¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, media hora para conversar del apasionado mundo de los deportes aquí en Radio Martí. Hoy es martes, tengo a Alex Rivero y a Jorge Martínez en la alineación, un servidor Bobby Salamanca Jr. Temas tan variados como el béisbol de Grandes Ligas, también el Mundial de Fútbol. Ya esto está tocando las puertas.
Efectivamente, bueno, vamos a hablar con un aficionado y un poco de ambos temas. Ya lo coordinamos un poco previamente, ¿no? Vamos a hablar de los Yankees de Nueva York, su equipo preferido, la MLB. Pero vamos a hablar también de su pasión por el equipo de Brasil en este venidero torneo internacional.
Y Bobby, bueno, quisiera decir algo. Y es que Julen Lopetegui, que es el actual seleccionador español de fútbol, pues va a ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Esto lo han anunciado el club madridista. Muy interesante, ¿no?
Bueno, sí, la salida de Zinedine Zidane, que tomó por sorpresa a todo el mundo allá en el cuartel general del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu y en sus alrededores. Ahora, bueno, ya tenemos un nombre. Está ahí el que vendrá de relevo y tendrá la responsabilidad de llevar adelante ese club merengue, que según Zinedine se va porque ya no va a ganar igual que antes.
Tendremos que hablar sobre ese tema con Lanceros, nuestro especialista en el fútbol, que creo que vamos a tener un contacto ya previamente establecido para el viernes, ¿no? Nos va a dar una previa del juego entre España y Portugal. ¿Es así, Jorgito?
Así mismo es. Así.
Bueno, entrando en materia de Grandes Ligas, anoche los Medias Rojas de Boston en dos entradas le ganaron 2-0 a los Orioles de Baltimore. Ya lo hemos estado diciendo que el caso de los Orioles de Baltimore es como la medicina. Cualquiera que tenga un problema,
cualquiera que sea tu padecimiento, tu aflicción, donde te duele,
el mejor remedio es
el mejor remedio de los Orioles de Baltimore. Lamentablemente, porque es un equipo con el cual yo simpatizo mucho. Lo dije ayer a modo de anécdota, ¿no? No es importante, pero sí lo es para mí. Yo fui a muchos juegos de béisbol cuando jugaba Rafael Palmeiro en la primera base de los Orioles de Baltimore hace muchos, muchos años atrás. Es un bello estadio de béisbol, Camden Yards, pero los Orioles este año realmente yo creo que tienen el peor equipo de en cuanto al no sé la cantidad de victorias que tienen, lo pudiera ver ahora.
Bueno, realidad, no llegan a 20, tienen 19 victorias. 19.
Incluso las medias blancas se le fueron por encima.
Algo le está pasando a JD, está en un slump ayer de 4-0, 3 ponches. Esto es lo que me llama la atención, que se está ponchando mucho. Le dieron una base.
Sí, batió de 4-0. Sí. Pero por otra parte, para las medias rojas, buena noticia, regresó Mookie Betts.
Esa es una gran
regresó
noticia.
Mookie Betts. Ayer batió de 5-1, tiene promedio de 3.54, pero lo importante es que regresó Mookie Betts.
Bueno, Mookie Betts está liderando todas las grandes ligas en este momento en lo que es promedio ofensivo, con, ya lo decías, 354. Ha estado en la que ha sido, sin lugar a dudas, a su mejor inicio de temporada, que ya se está convirtiendo en una gran temporada porque esto está avanzando.
Y esta victoria, ¿no?, de los Boston Red Sox, pues les permite empatar con los Yankees de Nueva York. Boston Red Sox tiene 45 triunfos, 22 derrotas, un porcentaje de 672. Los Yankees de Nueva York, 42-19, 689 su promedio, pero teóricamente, no, matemáticamente están empatados en primer lugar.
Sí, así es.
Bueno, este partido ya decíamos 2-0 en dos entradas. Los Medias Rojas batearon 6 hits, los Orioles 5. No se cometieron errores a la defensa y vean ustedes, las carreras se anotaron en el inning número 12. O sea, esto fue un duelo a ceros que avanzó bastante. Y esto para los Orioles es una muy buena noticia, tener un partido de este tipo contra un equipo que es el líder de bateo colectivo en todas las grandes ligas.
Y hay quien dirá, ¿qué trabajo le costó a los Medias Rojas vencer a los Orioles de Baltimore? Pero mira, realmente yo digo, después de observar el béisbol y el deporte en general, no importa hasta cierto punto, no importa cómo se gana, lo importante es ganar.
Así es. Bueno, y te decía que JD está bateando menos. En los últimos 7 días, 6-18, 2 jonrones, un doble, 5 anotadas, 4 carreras impulsadas. En lo que va de temporada, 21 jonrones, 54 carreras impulsadas.
Bueno, y decimos que está bateando menos, pero 6-18, si la matemática no me falla, es 333 de promedio ofensivo.
Sí, efectivamente.
O sea, Eso no es poco, ¿eh?
Sí. Quería decir que Manny Machado, que empezó, creo que de campeón bate de la liga o número 2 en la liga durante mucho, mucho tiempo, durante esta jornada 2018, ha bajado bastante también, sigue aportando, es un excelente campo corto, tercera base convertida en campo corto, pero su promedio ha bajado, está batiendo 3.12 en este momento, durante largo rato estuvo bateando alrededor de 3.40 y tanto.
Y en el caso de JD Martínez, bueno, está junto a Mike Trout, está liderando el departamento de jonrones en todas las mayores con 21 bambinazos. Y también J.D. Martínez va de líder absoluto en impulsadas con 54. O sea,
bueno, Mike Trout batió dos ayer. Dos ayer y están igual, sí. Están
esto, por supuesto, estos números dan una idea de la tremendísima campaña que está teniendo J.D. Martínez cuando los Medias Rojas de Boston decidieron firmarlo para traer un bateador de fuerza al line-up que necesitaban desde la partida del Big Papi Ortiz. Yo creo que nadie se imaginó que J.D. Martínez podía aportar tanto de entrada, sí. O sea, sabíamos que es un buen bateador, muy disciplinado en el plato, estudioso, como pocos. Anda incluso con su libretica tomando notas de los picheos. Es un muchacho bien dedicado a su trabajo. Pero esto que estamos viendo de J.D. Martínez, realmente, yo particularmente no me lo esperaba y creo que nadie.
No.
Por muy positiva que sea la actuación de J.D. Martínez, realmente si comparas el arranque de esta temporada con los últimos, creo que fueron 29 juegos que jugó el año pasado cuando lo canjearon de Detroit a Arizona. Los Diamondbacks. Estaba más caliente, más encendido, sí, más al rojo vivo todavía el año pasado que este año.
Así es.
Es bastante decir.
Sí, oye, 54 carreras impulsadas. En cabeza en la Liga Americana, superando a Manny Machado, que lleva 50, y Mitch Haniger de Seattle, 47. Y lo decía Bobby, ¿no? 21 jonrones empatado con Mike Trout, también en la Liga Americana.
Una cosa en la cual no nos hemos equivocado en este programa es en señalar de que esta rivalidad, de esta tensión que se vive a diario, momento por momento, día por día, entre las Medias Rojas y los Yankees va a continuar, creo que hasta el final.
Y ya que mencionas a los Yankees, para que no se nos olvide que esta noche vamos a transmitir el juego entre los Yankees de Nueva York y los Nacionales de Washington a las 7 de la noche.
O sea, inician serie estos dos partidos, sí. Una serie de interligas. Ya hablabas, Alex, tienen 42 victorias y 19 derrotas los Yankees, los Medias Rojas de Boston 45-22. Ambos equipos, bueno, igualados en estos momentos, pero los Yankees tienen menos partidos jugados, le deben al calendario.
Correcto.
Producto del tiempo.
Incluso, si mal no recuerdo, creo que estos juegos que van a jugar contra los Nacionales son precisamente juegos que fueron suspendidos por mal tiempo.
Sí, pienso que es así. Sí.
Uh-huh. Bueno, en otros de los partidos que se jugaron anoche, que no fueron muchos, ya ustedes saben, los lunes se
día
toman...
Día de viaje, día de transición.
Exactamente,
de
algunos equipos están viajando, no se juegan casi todos los partidos, generalmente son menos. Los Azulejos de Toronto cayeron en Tampa aquí, en la Florida, sí, ante los Rays, 8-4. Sin embargo, Kendrys Morales fue quien abrió el marcador, lo hizo en la primera entrada, bateando desde la parte derecha del plato. Ligó sencillo al campo izquierdo, la pelota se le complicó ahí al jardinero y esto pues se permitió que los Azulejos se pusieran el marcador encima 1-0. Kendrys Morales en este partido, que ha ido mejorando durante esta temporada.
Se puede, ha ido subiendo.
Está bateando 2-20 en este momento.
Se fue de 4-2 con una anotada y esta carrera impulsada que los que tienen la oportunidad de vernos por la plataforma de Facebook tienen pues chance de ver estas jugadas que pues le disponemos para que lo disfruten.
Y como sonó ese bate, ese hit que batió Kendrys Morales.
No, ha ido, como dice Bobby, es cierto, ha ido mejorando. Sí. Kendrys Morales batió ayer de 4-2, anotó una carrera, empujó otra y ha subido su promedio de 2-20.
Miren, los últimos 7 días lleva 8 hits en 26 turnos, un jonrón, una impulsada, dos dobles, una anotada.
Es un jugador que, dado su condición de bateador designado, tiene que batear porque si no se buscan a otro. La fanaticada sabe que eso es así.
Ahora, quien no le fue bien fue Alexis Díaz, también de Santa Clara, ¿no? De 3-0, está bateando 2-27.
Alexis Díaz estuvo en la lista de lesionados, pasó por ahí por un problema en un tobillo, un corrido de base, pero ha regresado. Y su papel dentro, lo hemos estado diciendo desde el inicio de la temporada, su papel dentro de este equipo de Toronto es de utility. Es un pelotero que tiene que estar cubriendo posición, en este caso el shortstop, porque el titular no ha podido regresar después de haberse lesionado.
Y por cierto, hablando de cubanos y hablando de campos cortos de shortstop, a Dane Echeverría, hace rato que no hablamos de él porque sigue lesionado. Lleva lesionado ya como 2 semanas y media, 3 semanas.
Más adelante vamos a estar tocando ese tema porque hay buenas noticias de Dane Echeverría. Así que los Rays de Tampa Bay, bueno, ya superaron 8-4 los Azulejos. 8 hits, batió Toronto, 9 imparables conectaron los Rays en este encuentro. El equipo canadiense cometió 2 errores a la defensiva. Este fue el resultado aquí. Les decía, se jugó este partido en la ciudad de Tampa. Otro de los resultados, bueno, también los Angelinos en un partido interesantísimo entre rivales del oeste de la Liga Americana. Los Angelinos se enfrentaron a los Marineros. Los Marineros siendo el equipo sorpresa. Ayer ganaron 5-3.
Pero este partido fue jonrón puro, porque Nelson Cruz, el dominicano, batió 2 para los Marineros, tiene 15 en lo que va a temporada. Mike Trout, de los Angelinos, batió 2 para los Angelinos, tiene 21, empatado con J.D. Martínez. Y Albert Pujols, el gran toletero dominicano, también batió jonrón. O sea que hubo muchos cuadrangulares.
Sí. No, y llamar la atención, discúlpame, Jorge, es que el segundo jonrón de Mike Trout lo están buscando todavía.
Bueno, yo vi
fue un batazo de 460 pies. Wow. Dicen las medidas aquí en la internet que es 459. Wow. Yo no estoy tan seguro que haya sido tampoco.
Tampoquito, ¿no? Guillermo Heredia de 3-1 anoche. Sí. Está batiendo para 256. En los últimos 7 días, 3 imparables en 21 oportunidades. 2 anotadas, un doble, una base. Y la temporada, bueno, 2 jonrones, 8 carreras impulsadas, Guillermo.
El Mike Trout, por cierto, es el que es considerado generalmente, hay quien discrepa, como el pelotero más completo de las Grandes Ligas en este momento.
Eso dice Altuve.
Tiene
tiene cada vez que le pregunto.
Sí, sí.
Mike Trout está bateando, bueno, batió de 3-2, ¿no?
Sí.
De 3-2. 3-0-4.
Sí. Bueno, 5-3 fue el resultado. Los Marineros de Sierra conectaron 8 imparables, cometieron un error a la defensa. El equipo de Anaheim o Los Ángeles, Los Angelinos, pegaron 7 indiscutibles en este partido. Reiteramos, 5-3 ganaron los Marineros de Seattle, que en estos momentos, por medio juego de diferencia, están sobre los Astros de Houston, comandando la división oeste de la Liga Americana en uno de los, digamos, en una de las actuaciones sorpresivas.
Más sorpresivas, yo pienso que sí. Incluso uno de mis jugadores favoritos, que es Dick Gordon, está bajando en su promedio de bateo, creo que está en 2.80 o algo así, ha bajado bastante, estuvo muy por encima de 300 y ha ido paulatinamente.
Llama mucho la atención.
Pero siguen ganando, los Marineros siguen ganando.
Y mira, y llama mucho la atención, mirando la tabla de posiciones, o sea, ya le decimos, los Marineros de Seattle tienen 42 victorias, 24 derrotas, Jorge. Los Astros de Houston tienen 42 victorias, 25 derrotas.
A medio juego.
Un partido de más, están a medio juego por debajo. Todos diríamos, o sea, es fácil decir, estos equipos están jugando un béisbol muy parecido.
Sí.
No es así. Cuando vamos a las carreras que han anotado, las carreras que han permitido, el equipo de Houston tiene más 127. El equipo de Seattle tiene más 22 tan solo.
¿Qué diferencia?
O sea, es una diferencia abismal. Sí, y esto se traduce en una cosa muy sencilla. Es muy sencilla la lectura a estos números. Y es que los Marineros están sacando un provecho tremendo de cada carrera que anotan. O sea, están viviendo un bateo oportuno, a la hora buena, con corredores en bases, cuando están conectando la bola, y esto le está dando la posibilidad de estar compitiendo justamente ahora a medio juego sobre los Astros de Houston. Ahora, ¿cuál puede ser la tendencia de aquí en adelante? Generalmente, como dice la frase, las aguas toman su nivel.
Sí,
y si esto se mantiene de esta manera, los Astros deben recuperar la cima del oeste de la Liga Americana y ganar esa división.
O sea que Seattle está haciendo con menos, está haciendo más.
Está sacando el máximo, está exprimiendo el máximo, está sacando el máximo jugo a lo que tiene, al parecer.
Y además
los Astros de Houston, lo hablamos ayer, quiero reiterarlo porque estamos hablando de los Astros de Houston, justamente. Hay un cuestionamiento ya que ha surgido y tenemos que mantenerlo hasta que no se rectifique o no se cambie. Uno de sus mejores, de Dallas Keuchel, uno de sus abridores, que le están cayendo a palo las últimas 4 veces que ha salido, incluyendo la última, le han dado muy duro. Se hablaba de.
Le batearon 13 hits en la última.
Le batearon un montón de hits, no tengo los números adelante, no los traje, pero es un cuestionamiento sorpresivo porque no pensábamos que iba a ser así. Cuando hablábamos.
No, esto no se lo imaginaba nadie.
Cuando hablábamos de los Astros, hablábamos que era de Detroit.
De Verlander.
Justin Verlander, hablamos de Garrett Cole, hablamos de Dallas Keuchel, hablamos de Lance McCullers, y hablamos
Jr.
de Charlie Morton como el elenco más sólido, pero el problema que ha surgido con Dallas Keuchel es algo que tiene que preocupar.
Y además, mira lo parejo que están estos equipos, que en los últimos 10 juegos, Seattle tiene 8-2, 8 victorias, 2 derrotas, Astros de Houston 7-3, y los Astros llevan 5 victorias seguidas y Seattle 2 victorias. Seguidas también.
Bueno, y el caso de Keuchel, definitivamente, de la manera en que se ha estado desenvolviendo su problema, porque ya no es un slump, es un tremendísimo slump. Mm. Esto lo estábamos conversando ayer cuando terminó el programa.
Sí.
Comienza a afectarle ya no solo la cuestión de resultados, sino que su mecánica comienza a cambiar porque él trata de hacer ajustes para mejorar. Esos cambios, esos ajustes le traen peores resultados.
Es posible.
Y esto a su vez le provoca una frustración y desde el punto de vista emocional y mental, el atleta pierde el control de su carrera. Entonces, no, ese es el momento ideal para decirle, usted se va de la rotación y tómese un descanso.
Sí, es cierto, es cierto.
De este es un momento que está cerca
de cada 10 juegos, Houston tiene que ganar más o menos 7 uh-huh. juegos de esos 3. Ganar 7, perder 3 para mantener el ritmo que está sosteniendo los marineros de Seattle. Y lo mismo para Seattle, por cierto. Lo mismo aplica para Seattle.
Bueno, en otros de los resultados de este lunes, los indios de Cleveland le ganaron a los Medias Blancas de Chicago 4-0 entre un partido entre equipos de la división central de la Liga Americana. Esta es la división de la Liga Americana más floja.
Sí, Yonder Alonso de Cleveland, la primera base, batió de 3-1 y anotó una carrera, tenía 2.46. Pero los cubanitos que juegan para las Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada batió de 4-0. Lo mismo Pito Abreu, de 4-0. Joan Moncada se comió tres croquetas. Sí. Y su promedio, por cierto, ha bajado pero drásticamente. 2.32 estaba bateando Joan Moncada.
Por cierto, estuve leyendo unas declaraciones que hizo, o sea, una entrevista que le hicieron a José Pito Abreu justamente sobre Moncada. Y Abreu le estaba recomendando a Moncada que fuera más agresivo en el plato. Que no dejara cantarse los primeros strikes, que fuera más agresivo en el plato. Sí, sí. Y parece que Moncada, pues, de alguna manera está tratando de hacer ajustes, tomando en cuenta, saben ustedes, Pito Abreu es el veterano y es el consejero de ese equipo.
El que
equipo,
siempre, ¿sí?, le dice lo que tiene que hacer.
Y en el caso de Moncada, sí, que está llegando, sí, vamos a ver si esto realmente puede dar una mejor forma a Moncada, que está en su primera temporada y ahora está... Todo el mundo preguntándose, ¿será realmente el gran novato que nos vendieron o
así? Joan Moncada es un jugador que tú lo observas así detenidamente y objetivamente y tiene gran potencialidad. O sea, lo tiene, es rápido corriendo las bases, tiene poder.
Tiene condiciones.
El futuro está por venir, lo mejor de él está por venir. Pero sí, ha tenido sus altas y sus bajas.
En los últimos
Michelle Arronte días. le dio unos consejos.
Sí, y recuerdo que mejoró en ese momento.
En los últimos
hace rato no hablamos con Arronte, tendríamos que llamarlo próximamente.
Oye, Moncada en los últimos 7 días lleva 6-31. Un jonrón, 2 carreras impulsadas, 5 anotadas, una base por bola. Pero estos 3 ponches de ayer no me gustaron nada.
Pero es un muchacho joven. O sea, sí, es jovencito. Él está probándole, tomándole el sabor a esto. Jugar en las grandes ligas no es fácil.
No es fácil.
Sí. O sea, además, batear en las grandes ligas no es fácil. Todos los días estás enfrentando a un lanzador con que tiene una capacidad tremenda, que tiene lanzamientos por encima de las 90 millas muy fácilmente.
Consistentemente. O sea,
casi todos.
Sí, absolutamente.
Que tiene varios tipos de lanzamientos, que domina la zona del home, que tiene comando sobre sus picheos. O sea, no es fácil batear en las grandes ligas. No es fácil. Para un muchacho que está llegando, que está subiendo de las ligas menores, le toma a veces algún tiempo, y este puede ser el caso de Moncada, pero, reitero, sus condiciones están ahí.
Sí, yo creo que sí.
Todas sus herramientas, hablamos de 5 herramientas, Moncada es uno que puede tener hasta 6. Sí, o sea, sí, fuerza, sí, claro. Es capaz de batear con contacto la bola, tiene una velocidad tremenda sobre las bases, tiene un brazo potentoso. Y tiene un guante extraordinario, o sea, Moncada debe brillar en las grandes ligas, necesita tiempo. Este es el caso de un pelotero que necesita un poco de tiempo. Vamos a ver si puede ser así.
Yonder Alonso ayer de 3-1, una base, una anotada, está conectando para 246.
Bueno, vamos a ver otros de los juegos de esta noche de lunes. Los Piratas enfrentaron a los Diamondbacks. Los Diamondbacks van liderando el oeste de la Liga Nacional, algo que debiera estar en manos de los Dodgers de Los Ángeles. Pero una cosa es el papel y otra es el terreno.
Una cosa dice borracho, el otro bodeguero, sí, efectivamente. Pero los Dodgers están mejorando bastante y están, creo a 3.5 juegos del primer lugar, creo.
9-5 fue el resultado de este partido. Victoria de los Diamondbacks, que en estos momentos, ya les comentaba, están al frente en el oeste de la Liga Nacional con 36 victorias y 29 derrotas.
Y aquí el lanzador Patrick Corbin, pues lanzó 5.1 entradas, 5 ponches, 3 bases, tiene 6 victorias, 2 derrotas en la temporada, 110 ponches y su efectividad 3.10.
Esa división, el oeste de la Liga Nacional, está también bien reñida, más bien entre la mediocridad, ¿no? Pero bien reñida, porque Arizona está en primer lugar, tiene 36 victorias, 29 derrotas. Los Dodgers están en segundo lugar y están a 3 juegos. Yo dije 3.5, rectifico. Están a 3 juegos. San Francisco, que perdió ayer con los Marlins, tiene 33-33, pero tan solo está a 3.5 juegos del primer lugar. Y Colorado, que tiene 32-33, está solamente a 4 juegos. Y incluso el club que está en último lugar, los Padres de San Diego, Están solamente a 6.5 juegos en primer lugar.
Pero para que tengas una idea, o sea, fíjate que el primer lugar de esta división oeste, los Diamondbacks de Arizona, están jugando para 554. Sí. El último está jugando para 456.
Por eso que está girando alrededor de la
mediocridad. La distancia, la diferencia entre el líder y el sotanero es tan solo de 100 puntos en el promedio de ganados y perdidos.
Todo el mundo tiene chance ahí, sí. Yo pienso igual.
Cualquier cosa puede pasar.
Yo pienso igual.
Sin embargo, los Dodgers de Los Ángeles
van subiendo.
Yo creo que tiene que llegarle el momento en que se recuperen. O sea, tiene que venir una solución a sus lesiones.
Sí, han ganado 7 de los últimos 10. O sea que han mejorado bastante.
Y tienen que comenzar a jugar un béisbol que se corresponda con el calibre de ese equipo. Sí, o sea, ese es uno de los equipos más poderosos que hay en las grandes ligas.
Es cierto.
Aunque los Diamondbacks no están patinando porque llevan 4 triunfos seguidos y en los últimos 10 juegos, 8 victorias, 2 derrotas. Sí. Están bien.
Eso tiene que ver con el resurgimiento, el despertar de Paul Goldschmidt, la primera base.
Es cierto. Bueno, otro de los resultados, los Cachorros de Chicago le ganaron 7-2 a los Cerveceros de Milwaukee en un partido.
Y eso está caliente.
Del centro, la división central de la Liga Nacional. Estos dos, fíjense que los Chicago están solo a medio juego de los Cerveceros en estos momentos, controlando la división central de la Liga Nacional. Tienen 38-25. Mientras los Cerveceros tienen 39-27. Este partido terminó 7-2, como les decía. Batearon 10 hits los Cachorros, 8 imparables el equipo de Milwaukee.
Bobby, quería destacar ahí este muchacho de Miami, de sangre cubana, Albert Almora Jr., que juega center field en el juego de ayer. Batió de 6-3, empujó 2 carreras y tiene promedio altísimo hasta el momento, de 3-23 en lo que va de temporada. Este juego está empatado en el 11 inning, pero Chicago anotó 5 carreras para romper el empate a 2.
Sí, está muy bien Almora, ¿no? Sí. En la temporada, 2
Almora muy bien. Además juega muy bien a la defensiva.
Sí.
Muy bien a la defensiva.
Otro de los resultados, los Marlins le ganaron 7-5 a los Gigantes.
Qué bien.
Ambos batearon 8 hits. Alex me dijo que iba a ir al parque, pero finalmente no fuiste. Te perdiste la victoria, Alex.
Te perdí la victoria, la vi por televisión.
Tienes que ver, yo creo que los Marlins están ganando cuando tú no vas.
Bueno, parece ser. Bueno, yo fui a 3 juegos consecutivos durante el fin de semana, ganaron el primero y perdieron los próximos 2. Y anoche quería ver a los Marlins jugar contra Baumgartner, que por cierto, le dieron bien, no perdió juego Baumgartner. Pero creo que pichó 4 1/3 y le bateamos como 6 hits.
Y Real Muto está muy bien, batió de 4-3. Brian Anderson también.
Con 2 dobletes en jonrón. 2 dobletes en jonrón de Anderson, sí. Es un muchacho que va a competir, si ya se están comentando, que va a competir fuertemente por novato del año en la Liga Nacional.
27 años tiene. En otro de los resultados, los Cardenales superaron a los Padres 5-2. Mientras, bueno, ya le hablamos de los Marineros, le habían ganado 5-3 a los Angelinos. Estos fueron los partidos que se jugaron la noche de lunes en las grandes ligas. Queríamos pasarle muy rapidito al asunto de las lesiones. Jovenny Céspedes, eso es un problema muy grande para los Mets de Nueva York. El hombre no regresa, se fue desde el 13 de mayo y se ha perdido una cantidad de partidos. Y vean ustedes, voy a pasar unos numeritos, estadísticas o referencia, como quieran. En el año 2016 se perdió 14 juegos Jovenny Céspedes por una lesión en el cuádriceps femoral derecho. El año pasado se perdió 37 juegos por una lesión en el tendón de la corva izquierdo, de la pierna izquierda. Otros 35 también el año pasado por una lesión similar en la pierna derecha. Y ahora, desde mayo 13, está fuera por problemas en la cadera y dicen también que ahora tiene dolores en la espalda. O sea, el caso de Céspedes es apretar el botón de alarma, ¿no?
Sí,
es que hay que llamar al 911.
No, y además, esto hay que ponerlo en contexto, el salario que está devengando. O sea, él está haciendo un hueco tremendo a los Mets.
Oye, en doble A, el sábado él batió 2 dobles, Céspedes. Sí, pero se lastimó el cuádriceps derecho y lo han mandado a Florida para que se recupere.
Ahí está en línea telefónica, creo que
el otro, tema que no se nos... Sí, ya vamos al teléfono. Adeni Echavarría ya va a comenzar lo que se llama la rehabilitación propiamente en el terreno, o sea que muy pronto, en una semana y tanto, ya pudiera estar de vuelta con
Tengo gran simpatía por Adeni. Saludos, Michelle Freite, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
De lo más bien. Bueno, ¿quieres hablar de la Copa Mundial de tu equipo en Brasil, las posibilidades que tiene Brasil, o quieres hablar de tu equipo preferido de béisbol, que son los Yankees?
Bueno, no sé, cualquier cosa, rápidamente.
Bueno, si le vas a Brasil tienes buenos chances, ¿sabes? Si le vas a Brasil tienes buenas posibilidades.
¿Sabes? ¿Tú realmente crees, Michel, que Brasil gane la Copa del Mundo?
Bueno, tiene buenos equipos para ganar la Copa del Mundo. De hecho, la mayoría de los especialistas lo dan como uno de los equipos favoritos. ¿Qué sucede? Que el Mundial es en Europa. Y los Mundiales en Europa, excepto Brasil, casi siempre lo ha ganado Europa, igual que había sido acá los mundiales en América, excepto Alemania, que ganó el año en el mundial pasado. Ningún equipo europeo se había coronado en América, siempre había sido América. Los mundiales en Europa son un poco complicados para, sí, para los países que no son de Europa, pero bueno, Brasil tiene buen equipo y de hecho, bueno, como ya les comenté, está, la mayoría de los especialistas lo dan como uno de los favoritos.
Yo tengo, Alemania, yo tengo una gran preocupación con Brasil y es la salud de Neymar. O sea, si creamos este escenario de pronto, que Neymar se lesione, Brasil deja de ser Brasil. O sea,
así mismo.
Ya lo vimos en la Copa del Mundo pasada.
Bueno, ahí tiene que mejorar la actuación de Brasil.
Y Neymar viene justamente recuperándose de una lesión. O sea, yo creo que el campeonato este de Brasil está agarrado, como se dice, por los hilos.
Así mismo, depende del primer partido ahora el domingo contra Suiza, que sí, como se vea Neymar, de ahí en lo adelante es como se puede seguir hablando de Brasil, porque indiscutiblemente es el líder del equipo y hay un Brasil con Neymar y es otro Brasil con Neymar. Lo mismo sucede con Messi en el Barcelona, con Cristiano en el Madrid. Cuando no están en el terreno son equipos diferentes totalmente por completo.
Creo que el único equipo que está blindado contra eso es Alemania, que el protagonismo no influye tanto como la cohesión del equipo y esa maquinaria que juega de conjunto.
Sí, es una maquinaria de verdad, sí.
Así mismo es un equipo parejo el de Alemania, no es el caso de Brasil, que la superestrella es Neymar y prácticamente, aunque bueno, ahí hay otros jugadores muy buenos como el Marcelo, Firmino, que son jugadores que pueden dar la cara, pero bueno, indiscutiblemente no es lo mismo con Neymar que sin Neymar, es obvio, es una realidad muy grande y hay que ver cuando Brasil debute cómo se ve Neymar, si es capaz de jugar los 90 minutos, si juega a su nivel máximo o si se reserva un poco más en esta primera fase para entonces después cuando esté en la fase de grupo entonces apretar un poquito más el acelerador. Hay que ver cuál es la estrategia que tiene el equipo ahí y bueno, cómo van a manejar el caso Neymar en este mundial. Yo pienso que si Neymar llega al tercer partido y Brasil no tenga problemas para ganar el grupo, yo pienso que ese tercer partido no pongan a jugar Neymar.
Bueno, vas a estar ahí, me imagino, pegado al televisor y claro, de vez en cuando sintoniza el programa para recibir aristas que quizás no te den allá en Cuba. Se nos va el tiempo. Gracias, Michel Fleites, por la participación en el día de hoy. Bobby, ¿despide el programa?
Bueno, sí, es que el programa se despide solo prácticamente. Solo recordarles que el día 15, o sea, el viernes 15, es el partido entre Portugal y España. Esto será a las 2 de la tarde. Ese encuentro, señores, hay que alquilar balcones. Por acá estuvimos a Mike Vázquez en los controles, Jorge Martínez, Alex Rivero y un servidor, Bobby Salamanca Junior. Les invitamos para mañana a las 2:30, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martí.
Para los cubanos residentes en la isla, el gol de Radio Martí, 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.